Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Turismo en comunidad. La esencia interior de un país abierto al mundo. Nuestra imagen turística. Radio Exterior de España.
Un pueblecito de apenas 150 habitantes, situado al sur de la provincia de Salamanca, cuenta desde este verano con el Centro de Interpretación de los Mares Antiguos. Un nombre extraño para una localidad situada a cerca de 1.000 metros sobre el nivel del mar y también muy cerca de la Sierra de Francia, con cumbres de hasta 2.000 metros. En esta localidad, muchas casas, la iglesia y las fuentes tienen en sus fachadas piedras con huellas de animales marinos que vivieron hace 400 millones de años. Ángel González es catedrático de paleontología de la Universidad de Salamanca.
Efectivamente, en los canchales de la Sierra de Francia estaba permitido que recogiesen piedras para la construcción, y entonces a los habitantes de Monsagro les pareció que había algunas piedras que ellos llamaron piedras bonitas, realmente tenían razón, y las bajaron hasta su pueblo y decoraron muchas de las fachadas, hasta que han dejado prácticamente un museo al aire libre.
Desde hace un año se puede recorrer por las calles de este pueblo una ruta señalizada llamada de las huellas fósiles. El centro, que se ha abierto estos días, trata de explicar el origen de estos vestigios. Ángel González, catedrático de paleontología.
Y lo que se hizo hace algún año fue iniciar una ruta urbana por el pueblo con una serie de paneles, y ahora se ha conseguido por fin abrir este centro de interpretación, donde con las últimas tecnologías y de una forma muy novedosa, literalmente te introduces en el fondo del mar y ves qué fauna había por allí en aquella época, junto con también un poco la historia de la vida a través de diferentes grandes periodos con alguna fauna representativa.
En estos fondos marinos vivían unos animales llamados trilobites, que son los que dejaron estas marcas que todavía se conservan.
Lo que se ha tratado de ver entonces en el centro de los mares antiguos, ahora ya entendemos por qué son mares y por qué son antiguos, es la fauna que vivía por allí, las marcas que han dejado. Casi todo lo que nos ha dejado han sido marcas, es decir, las señales de su paso. Con lo mismo que los dinosaurios nos han dejado huellas, los trilobites, que se arrastraban por el fondo marino en su gran mayoría, nos dejan unas marcas, unas señales que se llaman cruciana. Pero hay otras marcas también de gusanos, sobre todo.
Cuando vivían estos animales, la península ibérica estaba cerca del polo sur, y las sierras salmantinas, aunque parezca increíble, estaban sumergidas bajo el mar.
Efectivamente, digamos que es una demostración de las vueltas que da la vida, porque ahora Monsagro está en la sierra, es un pueblecito precioso, pero los fósiles que contiene en sus calles, de forma que casi de un museo al aire libre, y la interpretación que se ha hecho, nos habla de organismos que vivieron en el mar, en un fondo marino, además de aguas bastante frías, porque estaba Monsagro y la península ibérica, lo que el correspondiente parte de la península ibérica, que no era exactamente como ahora, estaba en el hemisferio sur y bastante cerca del polo sur.
La ruta de las huellas fósiles de Monsagro cuenta con una aplicación para teléfonos móviles y tablets que ha creado Ana Chenais. esta ingeniera informática de la Universidad de Salamanca ha presentado como trabajo fin de grado un juego interactivo denominado Monsago, en el que ha contado con la colaboración de un paleontólogo, además de sus tutores en la Facultad de Informática. Uno de ellos es Antonio Martínez.
La aplicación en sí constituye un recurso didáctico que integra la realidad aumentada de forma que potencia lo que es un aprendizaje muy activo, un aprendizaje sencillo y además muy entretenido, despertando un poco el interés por el geoturismo. Además, esta aplicación también se engloba y se integra dentro de los recursos geomáticos ya que están hechos en la ruta de los fósiles. Y bueno, pues además de los vuelos virtuales 3D, las descargas de códigos QR en las cuales se pueden ver vídeos, paneles y demás, pues casi que faltaba pues lanzar esta última aplicación que era un poco la que hoy en día más relevancia tiene.
Monsago permite al usuario realizar la ruta interactuando con los restos que se pueden observar en las casas de este municipio salmantino de Monsagro. Ana Chenais.
Es un videojuego con dos características principales. La primera es la geolocalización, que se utiliza pues para guiar al usuario a través de la ruta de las huellas fósiles. Y la segunda es la utilización de realidad aumentada, que se aprovecha para el reconocimiento y la detección de fósiles en las fachadas. Es una aplicación educativa y se realizan preguntas para poner a prueba los conocimientos sobre fósiles de los usuarios y los visitantes de la ruta.
La Feria de Teatro de Castilla y León se celebra en el municipio salmantino de Ciudad Rodrigo del 21 al 25 de agosto. Se trata del principal foro de las artes escénicas y alcanza ya la 21ª edición. A la presentación acudió la directora general de Políticas Culturales del Gobierno Autonómico de Castilla y León, Mar Sancho.
Va a ser un foro profesional abierto a la participación y al disfrute de todos los ciudadanos, en el que se van a combinar la promoción y la difusión de las artes escénicas, la formación y el intercambio de experiencias de los profesionales que participen y también la generación de riqueza y de empleo a través de la cultura.
Este año participarán 44 compañías con 45 espectáculos y 57 representaciones. Cuatro obras serán estrenos absolutos, como explica el director de esta feria, Manuel González.
La propuesta que ofrecemos en Ciudad Rodrigo de Artes Escénicas es muy novedosa. Son espectáculos de reciente estreno, o como es este año el caso, hay 15 espectáculos de estreno, 4 de ellos de estreno absoluto, 5 de ellos que son estreno en España y 6 de ellos que son espectáculos de estreno en castellano, producciones en lengua catalana, en lengua gallega o en portugués. La feria es una feria muy polifacética, es una feria muy abierta y prueba de ello también es que los espectáculos que se programan, 11 de ellos están destinados a público infantil y familiar, 13 de ellos a todos los públicos y otras 20 compañías son espectáculos destinados a público joven y adulto. Y en esta programación destinada a público joven y adulto nos encontramos tanto propuestas de teatro clásico o propuestas de un corte más convencional como propuestas de texto, sobre todo de teatro contemporáneo.
Los grupos de teatro presentarán montajes en los que estarán presentes temas sociales candentes en la actualidad, como la igualdad de oportunidades o la crítica al machismo.
En cuanto a los contenidos que abordan las producciones escénicas, pues sigue manteniendo ese hilo de unión con el devenir social que tenemos con los tiempos que corren. Y este año sí es cierto que de una forma no premeditada, pero que al final cuando ha quedado configurada la programación hemos detectado que ocurría, pues vemos que la feria en cuanto a contenidos hay muchos espectáculos que ponen en valor la presencia de la mujer en las artes escénicas, espectáculos que trabajan o que exponen el empoderamiento de la mujer o que las mujeres son visibles y son referencias para nuestra sociedad. En este sentido hay muchas producciones que abordan estos temas de igualdad, pero también hay muchas producciones que son dirigidas o protagonizadas prácticamente en exclusiva por mujeres.
Como en ediciones anteriores, un tercio de las compañías, 14, proceden de esta comunidad autónoma de Castilla y León y 5 de ellas subirán por primera vez a los escenarios de la Feria Mirobrigense. Manuel González.
Este año tenemos como novedad que hay cinco compañías, que nunca antes habían participado en la Feria de Teatro de Castilla y León. Algunas de ellas son compañías pues realmente emergentes, que pueden llevar trabajando 3-4 años, otras llevan más de 10 años y todavía no habíamos encontrado un espectáculo maduro por su parte para que pudiesen tener visibilidad en la Feria de Teatro. Estas compañías que están programadas por primera vez es la compañía Imaginar, de Valladolid, la compañía de Free Cabaret Circus, también de Valladolid, TAD17, Jean-Philippe Quicolas, de Burgos, y la compañía salmantina Camaru Teatro. Estas son compañías que se unen a una lista de importantes compañías de nuestra comunidad y que son referencia en todo el panorama nacional, como pueda ser Teloncillo, que mostrará también su último espectáculo, Teatro Corsario, el Ballet Contemporáneo de Burgos, Nodo Amores, en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la salmantina La Chana Teatro, Miguelillo, The Bag Lady, Baichimo Teatro y Bambalúa Teatro.
Además de las representaciones en 16 espacios diferentes, habrá un programa específico para los profesionales, con talleres, reuniones de negocios, café tertulias o vermú teatrales. Tampoco faltarán este año el Divierteatro, con actividades dirigidas al público infantil en horario de mañana. Los turistas ya pueden visitar por dentro el Palacio de Monterrey, un edificio del siglo XVI situado en el centro histórico de la ciudad de Salamanca, que pertenece a la Casa de Alba. Precisamente el actual duque de Alba, Carlos Fitz-Jace Stewart, acudió a la inauguración oficial y explicó que la apertura del emblemático edificio forma parte del proceso que inició hace unos años para dar a conocer el impresionante patrimonio de la Casa de Alba. Desde que se puso al frente de la fundación, se han digitalizado 90.000 documentos y a la apertura del Palacio Sevillano de Dueñas se suma ahora el Palacio de Monterrey de la capital salmantina.
Como todo proceso, implica continuidad en los hechos y mi siguiente propósito ha sido plantear la apertura de Monterrey una vez finalizadas las restauraciones necesarias para ello. Por ello, merced al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Casa de Alba, se ha podido realizar la última restauración de la fachada y adecuación del palacio para poder ser visitado por todos y utilizado también con fines culturales.
Todos los días habrá 4 grupos en horario de mañana, a partir de las 10:30 y otros 3 por la tarde, desde las 5. El recorrido guiado permitirá el paso por 12 estancias del palacio, que encargó el tercer conde de Monterrey a Gil de Ontañón y Fray Martín de Santiago en el siglo XVI. El edificio, que conserva la esencia de una casa habitada, atesora pinturas y tapices de gran valor. Álvaro Romero es historiador de la Casa de Alba.
El interior, destacar que vamos a ver cerca de una docena de salones con parte de la colección de la Fundación Casa de Alba. Lo más destacado pues son los famosos paisajes de Ribera, cuadros también de Sánchez Coello del Gran Duque de Alba. Hay obras de Tiziano y tapices y artes decorativas destacadas. Y luego también comentar que mantiene la esencia de una casa habitada.
El vestíbulo de la planta baja distribuye la zona de servicio doméstico y la zona privada. En el hall sobresalen un jarrón talaverano del siglo XVIII, tapices y armaduras.
Son tapices del siglo XVII, de la Casa de Osera, son una serie de 7 que irán viendo a lo largo del palacio. Armaduras, las panoplias pertenecientes a la Casa de Alba desde siglo XVI, siglo XVII. El artesonado, que es del siglo XV, adquirido por el segundo duque de Alba. Y luego en esta escalera pues una vidriera con el escudo de la casa de Berwick y Casa de Alba, ¿no? Vemos ahí los cuarteles con el escudo de los Álvarez de Toledo y de los Fitz-James Stuart. Y abajo la fecha 1949. Como decía, este palacio en el siglo XX tuvo algunas reformas. La más destacada fue la de la galería superior que comentaba, pero también en el año 52 se eliminó el retranqueo de la puerta y en el año 49 se inaugura, porque digamos que hasta esta época hubo que hacer una reforma para estuviese habitable, ¿no? Y en el año 49 se inaugura.
Y el vestíbulo de la primera planta exhibe pinturas italianas y consolas venecianas.
Destacan pues las pinturas italianas, ¿no? Estas vistas de Venecia, de discípulo de Canaletto el joven, y luego el mobiliario, consolas venecianas que van acorde a las pinturas, y aquí por ejemplo un busto del gran Mariano Benlliure, el gran escultor valenciano, que el retratado es el duque de Alba, don Jacobo, abuelo del actual Duque de Alba, un personaje muy interesante de principios del siglo XX, el padre de la anterior duquesa Doña Cayetana, y amigo, este Duque de Alba, que fue director de la Cámara de Historia, numerario de la Academia de la Lengua de Bellas Artes, presidente del Patrón del Prado, fue amigo pues de Sorolla, fue retratado por Sorolla, amigo de Benjure, de Zuluaga, de Sargent, de Sert, o sea, los grandes artistas de principios del siglo XX, ¿no?
El Salón Verde muestra la relación de Santa Teresa con la Casa de Alba. En el Palacio Salmantino se encuentra uno de los tres juegos de las llaves del sepulcro, Álvaro Romero.
El Salón Verde está dedicado, pues, primero a Santa Teresa de Jesús, un retrato de Carreño de Miranda, que es una de las obras más importantes de la colección de este palacio, y que fue la santa, tuvo una estrecha relación con la Casa de Alba, por ejemplo, con la duquesa de Alba, la mujer del que llamamos el gran duque, María Enríquez, y, por ejemplo, ella muere en Alba de Tormes, está enterrada allí, luego el cuerpo se traslada a Ávila, y ya saben que, bueno, que partes de su cuerpo pues se usaron como reliquia, y hubo que custodiar el cuerpo a Santa Teresa con unas llaves. Debajo del cuadro tenemos tres llaves que pertenecen al sepulcro de Santa Teresa. Eran tres juegos de tres, más, digamos, tres las tenía la Orden Carmelita de Alba de Tormes, otras tres estaban en Roma y otras tres se entregaron al Duque de Alba.
El gran Duque de Alba está presente en la mayoría de las estancias en retratos y esculturas. Así sucede en el vestíbulo que da acceso a la segunda planta.
Este Duque de Alba sirvió durante a Carlos V y a Felipe II durante 50 años. Fue gobernador de los Países Bajos, virrey en Nápoles, gobernador en Milán. Y precisamente él vivió en el siglo XVI. En el siglo XVI tenemos a tres personajes muy importantes relacionados con esta casa, que son contemporáneos. El conde de Monterrey, que es quien construyó este palacio, el gran duque de Alba, que luego se producirá en tronque entre las dos casas, y Santa Teresa, de la que ya hemos hablado. Pues todos estos personajes viven en este siglo XVI. Y el gran duque, aquí lo tenemos con la armadura de campaña, el bastón de mando y la banda roja de general. Es justo antes de partir a Flandes.
El recorrido incluye estancias privadas como el salón principal, en el que sobresalen dos paisajes de Ribera.
Y aquí están las dos pinturas más importantes de todo este palacio, los paisajes de Ribera. Descubiertos en el año 82, cuando se hizo una restauración, aparecieron las firmas, y estos dos impresionantes paisajes de Ribera, hoy día se consideran, pues son casi únicos, porque Ribera no tiene paisaje, y son dos de las piezas más destacadas de la Fundación Casa de Alba, y que decoran de esta forma tan maravillosa pues este salón, ¿no? De nuevo tapices, retratos pues de Salvatore Rosa, una obra excepcional de Salvatore Rosa, la anterior duquesa de Caetana del Olmo, y luego fotos familiares, los reyes Alfonso XIII, la reina Victoria Eugenia, la chimenea con el escudo de los Álvarez de Toledo, de nuevo, y sofás y ambiente que, bueno, que nos traslada eso a una casa habitada.
Otra de las joyas del Palacio de Monterrey es el artesonado del siglo XV que se encuentra en el comedor.
Artesonado que, claro, para, como decía, hasta los años 50 no se cierra esta planta. Se compró a las monjas del servicio doméstico de aquí de Salamanca, procedente posiblemente de Guadalajara. Es del siglo XV y es un artesonado policromado, estilo mudéjar, muy característico pues, de nuestro país. Y es sin duda una de las joyas del palacio. Luego el comedor también está decorado con dos tapices del siglo XVII, flamencos, que representan las historias de Diana. Y luego la mesa inglesa del comedor con porcelanas que se han utilizado y en el centro pues un Juan de Quéter. Y también, muy importante, la plata que decora también el palacio, plata mexicana, que algunas piezas también han sido solicitadas para exposiciones.
Todo el mobiliario es italiano, inglés y español entre los siglos XVII y XX y se conserva en perfecto estado. El recorrido por estas estancias privadas permite contemplar un baño con azulejos de Talavera encargado en los años 50 y el despacho del duque, en el que se rinde homenaje a Unamuno, vecino de este palacio cuando vivía en la calle Bordadores. Al fondo del pasillo, en el torreón, se encuentra el dormitorio que utilizaba el rey Juan Carlos, con impresionantes vistas a la calle Compañía y a la plaza de las Agustinas.
Tenemos una foto, por ejemplo, del rey, y también aquí una obra de Manuel Valdés, una litografía del conde Duque Olivares, y sobre todo destaca, como comentábamos, la luz que tiene este salón y las vistas. Más destacado es que va a poder disfrutar el visitante, aparte de saber que aquí durmió Su Majestad el Rey, son las vistas que se veis, las Agustinas y las vistas de Salamanca, ¿no?
El precio de las entradas para visitar el Palacio de Monterrey de Salamanca es de 5 euros, 3 euros para pensionistas y menores de 12 años. Las entradas se pueden adquirir en la oficina de turismo de la Plaza Mayor. La exposición René Lalic Joyero se puede visitar desde hoy en el Museo de la Casa Lis. Las piezas, que se van a exhibir en la capital salmantina hasta el 16 de septiembre, forman parte de la colección de un museo de Lisboa y son obras que nunca se habían mostrado en España. Pedro Pérez Castro es el director del Museo Modernista y comisario de esta exposición.
Es una museografía especial, una museografía que nos va a contar un poco lo que era primero los amigos, René Lalique y Gulbenkian. Los presentó Sala Bernal en Londres en una exposición y a partir de ahí la admiración entre ellos fue enorme. Presentamos sus biografías, presentamos a René Lalique Joyero y luego las siete grandes piezas que nos ha dejado la Fundación Gulbenkian y que representan un resumen muy importante de lo que es la colección completa que se conserva en Lisboa.
La muestra recorre la trayectoria de Lalique desde sus inicios como joyero, su trabajo con distintos materiales y su faceta como vidriero. A la inauguración de esta exposición acudió la consejera de Cultura de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Josefa García Cirac.
La exposición que hoy inauguramos nos acerca a la creación de uno de los grandes, de René Lalique, quien diseñó sus obras como orfebre y como viajero, siguiendo los dos grandes estilos decorativos que marcaron el final del XIX y el principio del XX, el Art Nouveau y el Art Déco. Por ello, se nos antoja especialmente indicado la presentación de su obra por primera vez en España, aquí en nuestra Casa Lis.
Esta exposición tiene un significado especial para los responsables del Museo Salmantino, ya que, según explicó Pérez Castro, el mecenas que lo fundó, Manuel Ramos Andrade, era un apasionado de Lalique, al igual que Kalous Gulbenkian.
Los dos eran un poco apátridas también, porque habían recorrido todo el mundo, viajeros incansables y con el mismo gusto. Él quería encontrar siempre joyas de Lalique para traer al museo. No se puede conseguir joyas de Lalique porque no salen al mercado. La colección de joyas de René Lalique, que se conserva en el Museo de Artes Decorativas de París y en la Fundación Gulbenkian, es muy difícil que salgan a subastas. Y cuando salen a subastas, sus precios se disparan de una forma tan grande que es imposible adquirirlas. Sí consiguió una buena colección de vidrios que tenemos en el museo, de René Lalique, y por lo tanto, un poco el anhelo de Ramos Andrade se cumplió con el vidrio. Estoy convencido que si él estuviera aquí hoy estaría muy feliz, porque era una de sus grandes anhelos.
La ciudad de Salamanca cuenta también desde este verano con una nueva aplicación para teléfonos móviles que permite al usuario conocer los servicios turísticos de toda la ciudad. La aplicación se llama Salamanca Turismo y con esta herramienta los visitantes pueden gestionar el viaje de acuerdo a sus preferencias. La aplicación está adaptada a personas con discapacidades sensoriales. Marta García es la responsable de la empresa que ha diseñado esta aplicación para teléfonos móviles.
Es una guía especializada para la visita autónoma, para aquel que quiere recorrer la ciudad por libre, sin necesidad de otra herramienta que no sea su teléfono móvil. Incorpora toda la oferta cultural y turística y está en tres idiomas, inglés, español y francés. Además, incorpora los recursos de accesibilidad que el Ayuntamiento, junto a la Fundación Orange, desarrolló para una aplicación previa, o sea que ya refleja el compromiso del Ayuntamiento por mantener esos recursos que se desarrollaron anteriormente en los nuevos aplicativos o las nuevas herramientas para la ciudad. Tiene lengua de signos española para personas con discapacidad auditiva, subtitulado en cada uno de esos tres idiomas y audiodescripción en español para las personas con discapacidad visual o resto de visión.
La aplicación cuenta con cuatro apartados en los que se accede a toda la información necesaria para planificar una visita. Inicialmente se proponen 9 rutas diferentes.
Hay 4 botones muy sencillos y a partir de esos 4 clics es una ventana de acceso a todo Salamanca. La primera opción es elige tu ruta. Por el momento, pero la aplicación es versátil, puede seguir creciendo porque tiene un gestor de contenidos detrás que puede manejar el ayuntamiento. Ahora mismo tiene 9 rutas. Entre ellas, pues la primera propuesta que encontramos es qué debo visitar si vengo un día a Salamanca. A continuación tenemos las ofertas para 2 días, porque lo que pretende también este tipo de herramienta es aumentar el número de pernoctaciones. De esta forma, como comentaba el alcalde, combinando cultura y servicios turísticos. Entonces, esta opción Elige tu ruta es como un paquete pensado para aquellas personas que, igual que se dirigían anteriormente a la oficina de turismo y decían, recomiéndame qué tengo que ver, pues ahora tienes la recomendación al alcance de la mano.
Hemos llegado al final del programa. Reciban un saludo desde Salamanca de Mauricio Molano y Jesús Riesco.